El show de la doctora Isabel es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy tenemos el día 5 de mayo. Estamos en puertas del Día de las Madres. Estamos aquí para ustedes, para reír, para divertirnos, para recordar inclusive a nuestras madres, ¿no? No todas las madres son iguales. Hay muchísimas que son sacrificadas, muy buenas, cariñosas. Hay otras que no tanto. Hacen lo que pueden, ¿no? Pero para eso estamos aquí. Nos puedes llamar al 1-800-787-2346. Te estamos esperando. Estoy muy bien acompañada, por supuesto, con Ariel, hijo de su madre, y tenemos también a Luisa, hija de su madre. Y creo que Luisa está visitando a su madre, pero con la responsabilidad de estar aquí con nosotros. Bienvenidos a ustedes. ¿Cómo están, Daniel?
Doctora, un saludo, un gusto escucharla esta semana, Luisa también, y todos los que nos escuchan alrededor del país.
Bueno, yo muy contenta de estar aquí. Y por supuesto, le mando un recuerdo a nuestro amigo Ariel, que estoy segura que también puede que esté quizás a la distancia celebrando con su madre. Bueno, queridos amigos, hoy el tema es el de la madre. ¿Cómo fue tu mamá? ¿Cómo tú la pudieras describir? Una buena madre se describe como una mujer cariñosa. ¿Qué madre no puede ser? Yo, por ejemplo, cuando me ponen el bebé en mis brazos, ya lo quiero. Antes de que venga, ya lo quiero. Es un cariño que te nace, que no es egoísta, que es por él o por ella, es consciente también de lo que necesita ese bebé. Por ejemplo, uno como madre sabe cuando un nene necesita comer, cuando hay que cambiarle los pampers, cuando hay que bañarlo, cuando está enfermo, cargarlo y tratar de ver cómo le puedes bajar la fiebre. O sea que el consciente de las necesidades de ese bebé, pero también tenemos que tener conciencia de las necesidades así van creciendo. No todas son iguales. Las necesidades de un niño de 5 años no es igual que la de uno, ni tampoco de un muchacho grande de 15 años, que se vuelve que yo no necesito tu ayuda. Y tú sabes cómo se ponen a veces rebeldes. Pero tenemos que tener conciencia de cuáles son las necesidades de ellos sin apabullarlos, sin darle demasiado. Porque cuando le damos demasiado, primeramente, se vuelve malcriado. Segundo, se cree que todos se lo merecen. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con esa cantidad de lo que esa persona necesita. Y yo creo que una de las cosas principales es que no todos los padres tienen la misma posibilidad económica. Entonces, yo creo que ustedes, sin quitarle lo que ellos necesitan, tenemos que también tener conciencia de no empeñarnos en darles demasiado, porque entonces se crean muchachos muy egoístas, muy centrados en ellos mismos. Una madre debe de aprender a apoyar los intereses de sus hijos, y cada uno de ellos tiene diferentes intereses. A uno le gusta la música, a otro le gusta correr, al otro le gusta jugar fútbol, al otro le gusta estudiar o leer. O sea que tenemos que conocer a nuestros hijos suficientes como para guiarlos por ese camino que ellos quieren seguir, ¿no? Tenemos que tener mucha paciencia. Hay veces que hay días que quizás por sus propios problemas que han tenido quizás en la escuela, con unos amiguitos, están como majaderos, están hablando de una forma que tú sabes que no es la personalidad de ellos. Hay que tener paciencia y quizás darle el espacio. Hay que tener la generosidad de darles lo que ustedes puedan. Generosidad significa dar con amor, o sea, y quiere decir que con inteligencia. Tenemos que tener apertura al diálogo. Diálogo significa, sí, es una conversación entre dos, pero es importante escucharles. Yo he aprendido mucho, no solamente con mis hijos, sino con mis nietos, es que es tan importante el escuchar lo que ellos sienten, mal o bien, y por qué te sientes así, y qué tú crees que ocurrió. Dejarlos hablar sin poder juzgar, porque no debemos de juzgarlos. Estoy aquí con Daniel y espero que él también y también Luisa nos puedan quizás relatar cómo es su madre, cada uno de ustedes. ¿Te gustaría describirla, Luisa?
Sí, claro que sí. Bueno, no, pues les ofrezco disculpas que estoy un poco agripada. Mi madre, no, pues mi madre es mi inspiración, es un pilar muy importante para mí, para mi vida, para quién soy. Y pues, no sé,
Estás
es probablemente
visitando,
la mujer
¿verdad?
más probablemente la mujer más importante de mi vida, ¿no? Soy mucho de lo que es ella. Me veo muchos valores, muchas características que ella tiene. Y pues nada, soy muy, muy orgullosa de tener una madre como ella, trabajadora, luchadora, emprendedora. Y pues todo eso lo saqué de ella.
Bueno, yo creo que lo que tú me acabas de describir de tu madre, esa eres tú, Luisa. Así que tu madre te ha dejado un legado o te está dejando un legado, porque ella también va a pasar por otras etapas, etapas de cuando era más joven, pero ahora, ¿cómo cuántos años tiene tu mamá? No tienes que decir exacta la edad, pero más o menos.
Tiene como 58, más o menos.
Ok. Entonces, en esos 58 años hay tantas preguntas que una mujer se hace. Yo sé que yo me las hice. Y ella también quizás pueda tener un diálogo contigo. A lo mejor ese diálogo que yo estoy hablando de madre con hijo, puede ser que tú le preguntas, mamá, ¿cómo te sientes ahora? Porque así aprendes de ella, sigues aprendiendo de ella, ¿no? Sobre todo cuando es una madre como la que tú acabas de describir, que te ha dado tanto. Es importante que puedas ver dónde está ella en estos momentos. Y yo estoy segurísima que está contenta de que tú estás ahí, ¿ok? Y gracias por haber quizás poder abrir un poquito y quizás dentro de un ratico abrir un poquito más cuál es el recuerdo más importante que tú tienes de tu madre de cuando tú eras pequeña. ¿Recuerdas algo así que puedas compartir?
Está difícil esa
¿O te lo
pregunta
dejo
porque
para después?
déjamelo, porque la verdad es que yo generalmente nunca pienso mucho en mi infancia en general, o sea, en ningún aspecto.
Ok.
O sea, sí
Pero
tuve una infancia
piénsalo.
muy feliz, pero voy a pensar, debe haber muchos recuerdos seguro.
Piénsalo, piénsalo y después nos puedes compartir.
Vale,
Yo
vale.
después voy a compartir la señora madre que tuve yo, una mujer dedicada, una mujer increíble, y después hablaré de ella en su honor, ya ella no está con nosotros. Y Daniel, ¿cómo ha sido tu madre contigo?
Doctora, con el saludo, es muy bien, excelente. Yo tengo muy buenos recuerdos. La verdad que lo que me ha enseñado es la persona más importante, ¿no? En mi vida, obviamente mis padres, pero ella y muchas mujeres alrededor, madres alrededor de mi vida, me han ayudado y me han moldado a quien soy. Pero le voy a continuar esto, ya que nos llama Jorge desde Los Ángeles con una gran pregunta.
Ok, Jorge, bienvenido. Es la doctora Isabel. ¿Cómo estás, hijo?
Sí, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos
Un
días.
favor, una oportunidad que le había escuchado sobre los niños que no tienen mucha atención en lo que es el aprendizaje en la escuela. El niño tiene 15 años. Ya le han hecho los exámenes por el distrito escolar y dicen que no tiene. Eso fue lo último y nosotros lo inscribimos en una escuela privada para que pueda tener un mejor aprendizaje. Pero ahora de nuevo en la escuela nos dicen que no tiene esa atención y no sé si usted me puede proveer alguna organización o a dónde puedo pedir un tipo de ayuda.
Ok, en ese examen que le hizo la escuela, okay, me imagino que fue un psicólogo escolar el que lo atendió, ¿no? ¿Te pudieron decir cuál es su nivel intelectual? En otras palabras, le llaman IQ. ¿Sabes si es un niño con inteligencia normal o baja o alta? ¿Recuerdas algo de eso?
Sí, es una inteligencia normal y que no tiene nada de eso. Pero cuando era niñito le costaba mucho, creo, el hablar y a esa edad mi esposa lo estuvo llevando a terapias. Ella está aquí conmigo, creo que sabe más del tema.
Ok. En otras palabras, ustedes, por lo que tú me relatas, son padres que han estado dedicados a ayudarlo. Él ahora está con los 15 años. Ya le hicieron una evaluación psicológica que inclusive incluye si tiene un problema con lo que le llaman déficit de atención. ¿En algún momento te dijeron que tenía déficit de atención?
Mi nombre es Lourdes, doctora.
Mucho gusto, Lourdes. Dígame.
Sí, cuando el niño nació y yo lo llevé, le cuento desde ese momento.
Okay.
Para tener una idea. Cuando yo lo llevé al niño a la pediatra, ella me lo evaluó así con lo que lo vio y me mandó a un centro porque él no hablaba.
Ya ¿qué edad tenía el niño a ese momento?
Un año y medio.
Okay.
Y entonces después yo fui a ese centro y ahí me lo hicieron la evaluación psicológica y todo. Y allí ellos me dieron el diagnóstico que estaba en un nivel bajo, pero de autismo. Como que sí tenía, estaba como al borde de eso. Entonces ellos me le dieron terapia desde esa edad hasta los 5 o 6 años que fue el kinder. En el kinder ya el niño lo volvieron a evaluar y ya no me dieron ese diagnóstico, solamente que tenía problemas de, así como de cómo comunicarse, de cómo hablar, ¿verdad?
Okay.
Y le daban esa terapia para poderse comunicar, para poderse hablar. Pero ya como cuando ya iba para primer grado, iba para segundo, ya le quitaron esa terapia, ya dijeron que no era necesario, que ya no lo necesitaba. Pero yo siempre sentía que el niño tenía ese problema. La profesora me dijo que hay muchísimos niños en esta escuela privada. Es difícil solo dedicarme a él porque eran 35 o 40 niños en el salón.
Entonces, con mi esposo, en ningún momento, en ninguna de las evaluaciones, sobre todo la última que le hicieron el sistema escolar, ¿qué es exactamente que te dijeron? Hasta ahora lo que yo he escuchado es un muchacho que tiene problema en comunicarse verbalmente, es un muchacho que tiene una inteligencia normal. Entonces, ¿qué es la atención que él necesita que en esta escuela te están diciendo que ellos no pueden con él? Eso ya es bastante serio, ¿ah?
Así es.
¿En algún momento te han dicho que él tiene autismo?
No, después cuando bueno, las evaluaciones han sido de la escuela, del distrito de que uno vive aquí en este país, ¿verdad?
Sí, sí.
Y lo analizan en todos esos sentido. Ajá. Cuando estuvo ya porque como me quitaron él tenía una terapia que dentro de la escuela que le estaban diciendo cómo hablar, cómo comunicarse, casi era diario. Cuando me la quitan, porque ya no la necesitaba, porque se podía comunicar más, yo como sentí el problema y como te digo, la profesora es la que me dijo que él sí tenía algún problema, que porque no lo veía, que él reaccionaba normal como los demás niños al aprender.
Y que como ¿eso fue a qué grado? Niños, ¿en qué grado?
Eso fue cuando iba a segundo grado. Entonces, con mi esposo decidimos cambiarlo a una escuela privada donde habían menos niños. Entonces, lo mirábamos ese año y al tercer, cuarto año, yo lo volví a hacer la evaluación. Y allí me lo diagnosticaron que tenía el síndrome ese de deficiencia, SDA, de concentración y de...
ADD, ya.
Ajá, ellos me diagnosticaron.
Pero acuérdate que esa, la falta de atención es parte de algo más, ¿me entiendes? Hay niños que tienen eso, pero no hay más nada. Pero a mí me está dando esa impresión, no he conocido a tu hijo, no he hablado con él, que él tiene algún otro problema además. Ahora él ya está en la escuela de senior high, ¿no?
El freshman, tiene 15 años, está en el 9.
Okay, por eso, 9. Él está en high school. Entonces, hasta ahora ha seguido pasando. ¿Él está considerado como parte de special ed, de educación especial, o no?
No, porque, bueno, entonces cuando le estoy comentando, cuando estuvo en el cuarto grado, tercero para cuarto, yo le hice la evaluación y ahí me lo diagnosticaron con este.
Sí. Sí.
Y nosotros hemos venido y hemos pagado una terapia privada para que él avanzara en la escuela, y así estuvo hasta el quinto o sexto grado del elementary.
Okay.
De allí vuelvo a hacer la evaluación cuando ya iba a entrar al junior high, ¿verdad? Teniendo la terapia y todo, vuelvo a hacer la evaluación y me dicen me vuelven a decir que él no tiene nada, que él está, que es normal, que su aprendizaje es normal, que él no tiene ningún problema de comunicación, de absolutamente nada. Pero yo siento que él sigue con el problema.
No se va a ir. Déjame explicarte algo. La falta de atención es un problema neurológico. Eso es un defecto que tiene de cómo él percibe el mundo alrededor, los estudios. Pero hay algo importante que tenemos que mirar. Número uno, ustedes son padres dedicados a su hijo. Número dos, ustedes han hecho todo lo posible porque este niño avance. Número tres, este niño ha pasado cada grado sin quedarse atrás. Y eso es el esfuerzo de ustedes, ¿no? Entonces, yo tengo que asumir que él sabe leer. Yo tengo que asumir que algún momento el nivel de lectura de él va con el grado que lleva, ¿o no? Esa es una pregunta que te hago a ti. ¿Él lee a nivel de sexto grado, séptimo grado, octavo grado? ¿Cómo?
Él lee a su nivel, es inteligente, pero lo único que yo me muero de pena es cuando él tiene que memorizar para el test, lo saca en cero porque él no puede memorizar.
Bueno, estamos viendo que él tiene ese problema.
Cuando él quiere comunicarse, quiere hablar de algo, de alguna cosa, y nosotros no lo entendemos no sabe cómo expresarse, no sabe cómo comunicarse, cómo decirme situaciones, cosas así.
Él tiene un problema en lo que es la verbalización, ¿ok? El poder expresarse.
Y se frustra y se pone, ahorita que ya tiene 15, hasta me asusto porque se pone de una manera tan agresiva y que...
Porque él se siente mal, él se siente mal. Yo te voy a pedir un favor. Ustedes han hecho muchísimas cosas. ¿Alguna vez lo han llevado a un neurólogo?
No.
Eso es algo que tienes que hacer. Pero el día que vayas con el neurólogo no es bla, bla, bla. Tienes que llevarle todas las pruebas de todos los exámenes, de todo lo que él ha pasado. Yo no te estoy diciendo que esto tiene un arreglo. Puede tener, si el neurólogo dice que se le debe de dar una medicina, ¿ok? Y esa medicina puede ser lo que él necesita, ¿ok? Que es para poder enfrentarse y enfocarse a lo que él está estudiando. No es una píldora mágica. Tu hijo va a tener que aprender a enfrentarse a un mundo donde el poderse expresar, a Dios gracias, está bajando. Porque ahora tú la expresas. Él está técnicamente, él él sabe escribir, es decir, él está al tanto de la tecnología.
Sí, perfectamente.
Perfecto. O sea, que mientras él tenga una forma de comunicarse, quizás no verbalmente, el problema que me estás contando no solamente es verbalmente, sino que no retiene, tiene un problema de retención. Entonces,
Ajá,
por
ese es
eso te estoy
en la escuela
pidiendo
el
que
problema.
vayas a un neurólogo. ¿Okay?
Ajá, todo se le
Tienes
olvida,
que ir a
pierde
un
amigos.
neurólogo. ¿Ok? Para que puedas hacer
Ya, perfecto.
un asesoramiento, pero tienes que ir con toda tu información que tú me acabas de dar a mí. ¿Ok? Porque
Perfecto.
cuando tú ves los números, si el IQ es 92, si es 120, si tiene el problema, tienes que llevar todos los exámenes que le hicieron de cómo él percibe las cosas. Es importante que lo hagas, ¿ok? ¿Alguno de ustedes
Okay.
dos?
Una pregunta, esa pastilla, esa píldora tiene algún efecto secundario si es que le dan?
Puede tenerlo. Es la pastilla mágica que inclusive los muchachos normales, vamos a decir, que están en la universidad, la toman para poder aprender, sobre todo cuando están los exámenes. No todos los niños responden igual. Esa pregunta se la haces al
Entiendo.
neurólogo porque no sé cuál es la medicina que él va a recomendar. ¿Entiendes?
Está bien, sí.
Yo he visto niños
Ajá.
que han logrado poder terminar su high school, ir para la universidad, seguir estudiando, porque lo que le está sucediendo a él ahora, que se le está complicando con estados de ansiedad. ¿Ok? Él, por ejemplo, si le
Ajá, así es.
dan la medicina que yo me imagino que lo hace enfocar, pues no la puede tomar a las 5 de la tarde, lo tiene que tomar por la mañana y por la noche, tener que a lo mejor tiene que tomar algo para poder dormir, a lo mejor no. ¿Me entiendes? Todo depende lo que el neurólogo determine. ¿Ok?
Así es. Gracias,
Me
doctora.
gustaría que en algún momento me llamaras y me dejaras un mensaje para yo saber cómo les ha ido. ¿Ok? Aquí estoy
Sí,
como
está
siempre.
bien.
¿Ok?
Bien.
Muchísimas gracias por llamar.
Bueno, ¿y
¿Verdad?
usted no sabe de un
Dígame.
neurólogo?
No, yo no puedo recomendar a nadie, pero neurólogo,
Okay.
sobre todo, tú estás en California, ¿no?
Ajá.
Bueno, el mismo pediatra es el que te lo puede
Sí,
recomendar. Tú
ya sé. Ajá.
tienes un pediatra, ¿no?
Sí,
El pediatra te lo
tengo.
va a recomendar. ¿Ok?
Claro.
Muchísimas
Ya,
gracias.
gracias. Bueno, gracias.
Gracias. Bueno, feliz Día de las Madres. Ok.
Usted también.
Gracias. Bueno, queridos amigos, ya ven, una madre y un padre dedicados a ayudar a sus hijos. Y eso que yo no hice más preguntas, porque hay veces que, bueno, ¿para qué? Con haberse enfocado nada más en su hijo, más o menos, la única opción que hay aquí es ir a un neurólogo recomendado por el pediatra. Así que aquí estamos, como siempre, en el 888-787-2346. Me gustaría preguntarle a Daniel si tenemos nuestra gente en Facebook.
Sí, cómo no, siempre conectándose, siempre todos al día. Luisa nos va a ayudar a decir
Ok.
todos los saluditos que nos están
Perfecto.
dejando en Facebook, pero recuerde todo el mundo, 1-888-787-2346. Si los días jueves a las 11 de la mañana, tiempo del este, lo puede hablar con la doctora en vivo, hacerle la pregunta, como la acabamos de escuchar, de madre y padre dedicados, como fue el ejemplo, o si está en otro horario, puede dejarnos la pregunta completa, bien clara, si quiere salir al aire, y la doctora Isabel le va a contestar al aire.
Y
Luisa.
nos deja el teléfono, por favor. Ok.
Bueno, claro que sí, tenemos muchísimos saludos. El teléfono es 1-888-787-2346. Nos llaman, nos dejan su número de teléfono, su mensaje. Y tenemos muchas personas saludándonos hasta ahora en el Facebook. Algunas personas están saludando a la doctora, otras están deseándole feliz Día a la Madre a todas las mamás. Tenemos a Gustavo Salcedo, Morena Callejas, Marta Bayón, Alicia Franco.
Qué bueno.
Tenemos a Yesenia, Rita, dice que te escucha desde 1996, Pedro Fernando, Dilma Miranda, Claudia, Nava Carmín, Clement Barrios y por supuesto tenemos a nuestra Java Lewis, que es la primera en escribir, Elizabeth Cruz y Magdalena Gómez.
Muchísimas gracias a todas por estar ahí. No se olviden de compartir. el programa de Facebook. Regresamos, no se nos vaya. Aquí tienen a su doctora Isabel.
¿Por qué es importante recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
Las dosis de refuerzo son una capa de protección adicional que aumenta la protección contra el virus del COVID porque mantienen la eficacia de las vacunas durante más tiempo y ayudan a que estés protegido de cualquier variante que puede ser más contagiosa o causar que te enfermes gravemente. Puedes recibir tu dosis de refuerzo de forma gratuita para aumentar tu protección y prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte a causa del COVID.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico, y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte, debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Es generalmente nuestra costumbre el esperar que nuestros problemas sean resueltos por los demás, que sean los maestros quienes se encarguen de disciplinar a nuestros hijos, que sean nuestras parejas las que resuelvan nuestras inquietudes, o que los negocios bajen sus precios para entonces nosotros poder ahorrar. Amigos, el depender de otros para que nuestras vidas estén estables es un grave, grave error. Toma el control de tu vida, toma el control de tus hijos. Toma el control de tus inquietudes, aprende a manejar tus finanzas. No hay mejor éxito que el que se logra por el sudor de nuestra frente y por la valentía de nuestras decisiones. Conviértete en el piloto de tu vida y verás lo fácil que es volar y salir adelante como un triunfador.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La innovación y la tecnología está siempre en constante cambio. Hoy día, se trabaja con el proceso de convertir los residuos urbanos que han terminado su vida útil para producir combustible sintético de cero emisiones y sustituir el uso de los combustibles fósiles. El proceso consiste en calentar los residuos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno para transformarlos en biogás, utilizando la regla de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. De esta manera, se reusan los residuos que normalmente terminarían en vertederos. Este proyecto contribuye al modelo de economía circular y es una excelente aportación al medio ambiente. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Si tu hijo te pregunta qué son los valores familiares, ¿qué contestarías? La respuesta es simple. Los valores son los pilares de toda familia y son fundamentales para la educación de los más pequeños. Para transmitirlos de manera positiva y que sean adquiridos naturalmente en el seno familiar, lo importante es saber qué significan los valores y que los niños los vean reflejados en los adultos que los rodean. Entre los principales valores familiares están la gratitud, generosidad, compromiso, responsabilidad, compasión, humildad, tolerancia, confianza, amor, respeto y honestidad. Identifícalos y aplícalos en familia. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí tengo con muchísimo gusto les presento que ya los conocen a Daniel y también conocen a Luisa, y aquí estamos celebrando muchas veces lo que es la madre, ¿no? Hemos hablado de esas características. Hay veces que me gustaría oír de ustedes cuál es la característica que más te recuerda a tu madre. Ya Luisa compartió con nosotros, Daniel también. Me gustaría saber también de ti, por supuesto. Puedes escribirlo en el Facebook, estamos en Facebook. O me puedes llamar aquí en el 888-787-2346. Y sé que tengo una llamada, ¿verdad, Luisa?
Sí, doctora, tenemos a dos personas en la línea. Daniel, ¿con quién vamos primero?
Irma, Nueva York.
Hola, Irma, ¿cómo estás? Bienvenida, tu doctora Isabel.
Bien, buenos días, doctora Isabel.
¿Le habla la señora? Muy buenos días. A ver, dime.
Yo quería preguntarle, yo tengo una nietecita de 5 años. Prácticamente ella ha estado cerca de mí todo el tiempo, siempre con sus padres, pero ella se comporta a veces de una manera muy caprichosa, grita mucho a su mamá.
Uh-huh. A ver si te entiendo. ¿Tú sí. me estás explicando que tú cuidas a una niña de 5 años o es tu hija?
No, es mi nieta.
Tu nieta, okay. Y sí. tu nieta se comporta muy violentamente con su madre, ¿verdad?
Sí, sí.
Ok. Sí. ¿Cómo eres tú con ella y cómo te trata ella a ti?
Ella me trata bien. Ella, para ella todo es lo que yo le digo, ella lo hace. O sea, si okay. yo hablo con ella, le digo, mami, cálmese, por favor, tranquila. Entonces ella se calma.
O sea, que ella, la niña está presentando problemas en sí, de falta de control, de sí. quizás grita mucho, es lo que me estás diciendo.
Ella grita mucho a su mamá.
Okay. Mamá, ¿cuál es el problema entre la madre y ella?
Que la madre, todo lo, por ejemplo, ella le dice, vamos a ir al parque, por ejemplo, mañana, ¿verdad? Pero uh-huh. si ella se porta mal, dice, oh, mañana nos vamos, entonces no te llevo al parque. Y si no te portas bien, no vamos al parque. Entonces, de todos modos, ella la lleva. No te voy a traer un cambio y de todos modos se lo lleva. En cambio, mi hijo, como le dice, si no te portas bien, te quito la tableta, y le quito la tableta.
Entonces, o sea, que lo que yo estoy escuchando es que la madre no tiene disciplina con la niña.
Sí, correcto.
Pero el padre sí.
Sí.
Okay. Sí. Entonces, es muy poco lo que... la única preocupación que yo pudiera tener sí. es si esto es un problema de disciplina o es un problema emocional. ¿La niña va a la escuela?
Sí, a ella le gusta la escuela, le encanta.
¿Y cómo se comporta en la escuela?
Muy bien, ella es muy amigable, tiene muchos amiguitos. La maestra okay. no tiene quejas de ella.
Okay, entonces el problema sí. es básicamente con la madre. ¿Y por qué ella está tan disgustada con la madre? Yo no creo que solamente es por la disciplina. Algo está pasando entre la madre y ella. ¿Qué pasa?
Pues yo realmente, yo lo que veo es que la mamá simplemente es muy consentidora y no le pone atención. Ella llega de trabajar y ya se dedica a platicar con la mamá y la hace ahí a un lado. Y todo es, Samara, le dice el nombre de ella, Samara Sharap, Samara Bicuayo. Samara dice, no, Samara estoy cocinando. Entonces,
o sea, que la niña que... quiere la atención de la madre, pero ella pone las excusas, ¿no?
Sí, correcto, correcto.
Como que la madre no tiene o no quiere tener tiempo para ella, comprendiendo que es una mujer que trabaja, como muchas madres, y cuando llegan sí. a la casa a lo mejor tienen que no quieren ni siquiera hablar con nadie, pero la pobrecita niña quiere la atención de la madre. ¿Más o menos me he explicado lo que es?
Sí, correcto, así es.
Sí,
así
porque es buena en la escuela, se porta bien con la escuela, sí. le responde bien al padre, sí. le responde bien sí. a la abuela, con el único problema es con la madre. ¿El padre vive con sí. ustedes, con la madre?
Sí, viven juntos, sí.
Ok. Entonces yo creo que una de las cosas que puede o se debe de hacer, mamá y papá, dile que yo les mando este consejo. La madre y el padre tienen que hablar y decirle, vamos a tomar turnos. Cuando tú llegues al trabajo, del trabajo, como tienes que cocinar, yo ayudo con la niña. ¿El padre llega al mismo tiempo que llega la madre o no?
No, el padre llega primero y él la atiende. Él se pone a hacer tarea con ella, él juega con ella. Pero cuando llega la mamá, ella se transforma, ella cambia.
Ok.
Yes.
Entonces, el problema es que ella quiere la atención de la madre. ¿Hay algún momento de los 7 días de la semana que la madre le pueda dar más atención a la hija?
Únicamente los sábados y los domingos, pero no pasa nada porque ella no le hace caso.
Ella no le hace caso a la madre.
Sí.
No podemos tomar la posición de que la madre es mala y el padre es bueno. Creo que es magnífico que el padre se ocupe de ella, de hacer la tarea con ella. Cuando la madre llegue del trabajo, quizás si el padre pudiera darle un poquitico más de tiempo a la niña hasta que la madre acabe de cocinar, etc. Los padres son los que tienen que poner la disciplina y sobre todo si tienen la suerte de tener papá y mamá, los dos tienen que llegar a un acuerdo. Lo que no se le puede permitir a la niña es la falta de respeto con la madre. Pero la madre tiene también que seguir cierta disciplina, la que lleva el padre. Así que esto es una complicación que la abuela debe de mantenerse afuera. Porque si ella empieza a tomar esa posición de que el padre es bueno y la madre es mala, no va a funcionar. ¿Ok? Gracias por habernos llamado, Irma. Habla con la niña y dile, tú tienes que obedecer a tu mamá, ¿ok? Ella llegó del trabajo, está cansada. Vamos ahora, ven a jugar conmigo, si es que tú vives con ella, ¿ok? Muchas gracias por tu llamada. Bueno, tenemos queridos ahora amigos, Clara, doctora. Ahora nos vamos con, ¿quién?
Clara desde Santa Bárbara.
Hola, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Es la doctora Isabel.
Hola, doctora. Yo he hablado varias veces con usted, pero ahora le tengo una gran noticia.
A ver.
No sé si recuerde a mi hijo Héctor, que él tenía learning disability desde que estaba chico. Y ahora se va a graduar de college.
Ay, Dios mío, por Dios. Tú sabes que no solamente me estás dando una gran alegría a mí, sino que espero que esos padres que llamaron te estén escuchando.
Sí.
El camino es difícil.
Sí, pero estoy feliz por mi hijo y él está muy contento.
Qué bueno. Cuánta alegría me has dado y espero que los padres nos estén escuchando. El camino es difícil.
Sí.
Yo creo que lo hiciste a propósito, ¿verdad?
Sí, estaba escuchando a las personas que hablaron antes y dije, tengo que hablar, a ver si alcanzo a hablar para decirle a la doctora, porque ella siempre usted me ha ayudado mucho, me daba tips de que haz esto, haz lo otro, y siempre he pegado con mi esposo y yo y mi hijo, siempre pegados que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú puedes. Y ahora, y él está estudiando psicología, va a seguir estudiando todavía, porque él quiere seguir eso, pero él ahora en mayo, el 27 de mayo, yo sé que para él fue más difícil porque él duró, en lugar de estar 2 o 3 años, él ha durado 4 años para agarrar una associate. Pero para mí eso es lo máximo. O sea, y ahora él va a seguir estudiando para agarrar su bachelor's. Pero estoy muy contenta, doctora, y por eso le hablaba para darle las gracias y que les diga a sus papás, sí se pueden hacer las cosas.
Yo te agradezco tanto que hayas compartido estas buenas noticias. No importa el tiempo que se demoren. En vez de tomar 12 créditos, tomen 2, lo que sea. Es cuestión de que el cerebro de aquí siga funcionando, que esa es la clave. Y el mantener esa determinación de los padres y de tu hijo. Te felicito y dale las felicidades a tu hijo y también a tu esposo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias, doctora.
Gracias,
Dios
gracias,
la
querida
bendiga.
amiga.
Okay.
Gracias.
Bye-bye.
Bueno, ya ven, hay siempre esperanza, pero hay que tener determinación y perseverancia. Eso es tan importante. ¿Con cuál nos vamos ahora?
Tenemos una pregunta que le han dejado en 1-888-787-2346. Esta pregunta viene de Maryland.
Okay.
Llamo de Maryland y mi pregunta es, quisiera saber cómo debo reaccionar. Mi hijo me confesó por primera vez, fumó marihuana con sus amigos. Él me lo confesó y la verdad estoy un poquito preocupada. No sé cómo reaccionar. Si usted fuera tan amable en darme un consejo, como le digo, mi nombre es Rosario González, llamo de aquí de Maryland, Rockville. Espero que usted me ayude con esta preocupación que tengo en este momento. No sé cómo reaccionar ante la confesión de mi hijo. Que tenga un buen día, el ángel de la radio, como la llaman a usted, y muchísimas gracias. Adiós.
Muchas gracias por esta importante pregunta. No sé la edad de tu hijo. Lo bueno es que te lo confesó, que lo hizo con los amigos. Eso me da a entender que él tiene confianza en ti, que quizás se siente mal por haberlo hecho. No sé cuál fue la reacción de haber fumado marihuana. No sé la edad que él. Yo siempre digo, sí, hay muchas sustancias que son permitidas hoy en día. El alcohol, el cigarro y toda una lista grande de que son permitidas, pero no son buenas para ti. El muchacho joven, los muchachos que están alrededor de él, sus amistades, pues vamos a fumar marihuana. Mi posición siempre ha sido, dile que, ok, que lo hizo, pero que no tome la costumbre de hacerlo. Los jóvenes muchas veces lo hacen porque tienen mucha ansiedad y puede que esto les baje un poco el nivel de ansiedad. El problema es este, por mucho que otras gentes estén en contra de lo que yo voy a decir. El cerebro no se termina de desarrollar como hasta los 25 años. La marihuana tiene sus problemas. Sí, no tiene más problemas que un cigarro, pero tiene problemas. Entonces, lo que les estoy diciendo es, si tu hijo te habló, dile, me siento orgullosa que hayas venido a mí a decírmelo. Trata de no usarlo. ¿Tienes ansiedad? Vamos a buscar solución a esa ansiedad. Gimnasio, ir a correr, montar bicicleta, respirar, aprender a hacer respiración fuerte. Eso te ayuda sin complicar la situación con una sustancia. Esa es mi posición. Yo me alegro que me hayas llamado para que yo te pueda explicar eso. Hay veces que la marihuana puede afectar a los muchachos y causar una condición que los pechitos del varón se le pueden hacer un poquitico más grandes. Eso es nada más que en algunos casos. Si quieres asustarlo con eso, dale. ¿Ok? Pero mi punto principal es, ¿por qué lo hiciste? ¿Es algo importante para ti hacerlo? ¿Estás nervioso? ¿Lo hiciste porque, no sé, tu amiguita lo quiso usar? Ok, ya experimentaste, déjalo. Lo importante es que se den cuenta que todas estas sustancias tienen, aunque estén legales, tienen su efecto en el ser humano. Por ejemplo, sabemos que el alcohol es permitido. Bueno, ¿cuántas personas que usan el alcohol y siguen usarlo, y siguen usando, después tienen problemas con el hígado? Nada más que tienes uno, ¿ah? Y tienes 40 problemas. Pero es una sustancia permitida, ¿verdad? Tenemos que encontrar algo que podamos hacer nosotros limpiamente para poder ayudarnos cuando estamos nerviosos, cuando tenemos ansiedad. Así que gracias por tu llamada y recuerden que aquí pueden llamar al 888-787-2346 cuando ustedes quieran.
Doctora, pero en casos como este de la llamada, es muy usual que muchachos, vamos a decir que son jóvenes adolescentes, no sabemos exactamente en este caso, pero es muy usual que sea por quedar bien con sus amigos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo darle la herramienta a la mamá para que se lo di al muchacho de cómo manejar este momento? Porque si en casos como ese que dice, por ejemplo, lo hizo con amigos, es muy posible que simplemente por quedar bien, por ser parte de un grupo.
Bueno, una de las cosas que uno puede hacer, y yo me recuerdo cuando mi hijo mayor, este que me dijo lo mismo que le dijeron a ella, y yo le dije, pues les dice que tu mamá está mal del corazón y que tú no puedes hacerlo porque le haces daño a tu madre. Que es una forma simpática o seria, como tú quieras decir. Pero me dijo, pero mami, ¿cómo voy a decirle eso? Bueno, dile lo que tú quieras. Dile que tú tienes un problema en los riñones, que tú tienes un problema físico, que no puedes usar la marihuana. Y creo que en vez de decirle, no, porque mi mamá no me deja, no, porque mi papá me mata, le dices eso y quizás lo entiendan, ¿ok? Y si no, trata de evitar esa junta con los muchachos que usan marihuana. Porque de la marihuana a otra cosa es un paso. Y estamos viendo drogas bien, pero bien preocupantes con los jóvenes. Muchas. Así que no sé si te contesté la pregunta, Daniel. ¿Qué
sí, tú sí, más o menos, exacto. Me parece muy interesante. Nunca había escuchado de decir algo así, como que quién va a saber los muchachos si él tiene o no tiene un...
Claro, no lo saben.
Que igual
tengo
decir,
un problema con los riñones, no puedo, lo que sea. Pero yo sé que los jóvenes no me pueden decir, mi mamá no me deja.
Claro, porque va a ser peor el bullying.
Claro, claro. Así que,
y de
Daniel...
Pronto, si es un amigo, no tampoco quiere parar de estar con esa persona porque es su amigo. Y no claro. Pensar que eso es malo, que simplemente él lo hace y whatever, ¿no? Entonces, es también decirle que se aleje. A veces no es lo mejor.
Sí.
He visto casos donde el papá le dice, bueno, entonces no estés con esos muchachos. Dice, pero sí son mis amigos. Y ahí crea también unos problemas, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Me acabas de recordar algo. Cuando él me decía algo así parecido, no, pero es que él es mi amigo. Y yo, bueno, yo quiero que tú me expliques por qué es tu amigo. ¿Qué es lo que este muchacho te hace sentir que es tu amigo? Y muchas veces encontraba que el problema era de mi hijo, de querer ser amigo de él porque él es el más famoso del grupo, ¿no? Y decirle, pero tú no te sientes seguro de ti mismo de estar con otros muchachos que no tengan ese problema. Entonces, ahí vamos a la conversación, ¿no? Hoy en día los peligros son aún más grandes que la marihuana. Eso no quiere decir que la marihuana no sea problema, lo es. Los muchachos hoy en día tienen un problema muy serio con lo que le llaman el vaping, ¿ok? Como le ponen sabores diferentes, el vaping va a ser un problema muy serio para los jóvenes cuando tengan los 20 y pico de años. Eso daña los pulmones, daña los riñones. Es importante la comunicación que ustedes puedan tener con sus hijos. Ustedes como madres tienen que tener... hacer pie a que haya un diálogo. Hay veces que tenemos que escuchar mucho. Madre que escucha, madre que los hijos van a ser sinceros con ella. En este día que estamos recordando el Día de la Madre, no es fácil ser madre de un teenager. Hoy en día no solo ya es la marihuana, que por lo menos no se lo llevan a la cárcel, pero sí pueden convertirse en un vicio que no es bueno para ellos. Ni el cigarro, ni la marihuana, ni el estar tomando es bueno. Por alguna razón se hicieron estas reglas. No es buena para ese mundo, para ese niño que está creciendo, esa mente que está desarrollando. Así que, pero les pido que sean atentos a sus comportamientos, a sus formas de ser, a abrir lo que es el poder hablar con ustedes, el tener comprensión. Muchas veces estos muchachos que siguen a otros es porque tienen su sistema, lo que le llaman la estima baja. Pregúntele, ¿por qué tú tienes que seguir a este? Si tú tienes esto y esto y esto y esto, llévate con los muchachos que no están haciendo eso. El problema principal es que como padre o madre tienes que proporcionarles otras avenidas para sentirse feliz. los deportes, la música, los instrumentos musicales ayudan muchísimo al joven a sentirse bien. El estar participando en lo que le llaman el performance art, ya sea haciendo arte, ya sea lo que sea. El caso es que muchacho que está involucrado en cosas positivas, no lo va a hacer, ¿ok? Se lo puedo garantizar. No son los 60, que en el año 60 sí ya era otra cosa, ya era aquello nuevo, ¿no? No sé, yo sí me recuerdo, pero yo sé que Daniel no, porque Daniel era un niño, me imagino.
Bueno,
Y
no,
tú,
todavía
Luisa,
no había
también.
llegado, ni Luisa ni
¿Cómo?
yo.
¿Eh?
No habíamos llegado todavía en esa época,
Oh, ya lo
doctora,
sé.
ni Luisa ni yo.
No, aquello fue horrible, por Dios. Era un mundo diferente, o sea que siempre en las distintas etapas del mundo han habido problemas serios y sin embargo los que podemos sobrevivir es los que decidimos decir no, los que decidimos mirar de lejos, de observar y tomar una decisión, pero para eso se necesitan unos principios buenos, se necesita una mamá y un papá que estén ahí, que les puedan decir no, no, no hagas eso. Es cuestión de tener una buena comunicación, es lo más importante. Así que, Daniel y Luisa, ¿cómo les va
Bueno,
hoy?
muy bien, doctora. Le tenemos aquí los pocos que nos queda de programa. Una abuela preocupada, Miriam, nos deja mensajes de Anaheim, California.
Buenas tardes, doctora Isabel. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi nieto que es de 8 años y él no quiere ir a la escuela? Ya lo han cambiado una vez de una escuela y cada que va, que su mamá lo lleva a la escuela, patalea mucho, pelea mucho con ella y en la escuela ya no quieren, ¿cómo se puede decir? Como apoyarlo, o no sé, pero le piden a su papá que lo saque de la escuela y que le den escuela virtual.
Hay programas en todas partes de los Estados Unidos y sé que en California también, que es sobre lo que es la ansiedad que los da a los niños el ir a la escuela. Lo que los padres no pueden hacer es vencer eso. El día que tiene que ir a la escuela y la escuela lo tiene que permitir porque es obligatorio que él asista a la escuela. Si tiene que sentarse la madre en la escuela, que lo haga. Muchas veces los problemas son precisamente por algo que está ocurriendo en el hogar. Quizás llegó un bebé nuevo, quizás la madre también lo está lidiando. Uno, si no quiere ir a la escuela, quédate. O yo digo que estás enfermo. No, estos programas de educación que hay, de consejería que hay, por lo general hacen al padre y la madre y al niño participar, porque esa relación es la que está comprometida y muchas veces se soluciona básicamente tomando una posición fuerte. Vas a la escuela y punto, vas a la escuela. Se le quitan cosas que son alegres para él. Es importante darnos cuenta que a lo mejor ha ocurrido algo en la escuela que se siente mal. Pregúntale a los maestros qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Pero el niño tiene que ir a la escuela, punto. No se puede quedar en la casa.
Bueno, ya para despedirnos, doctora, y
Ok.
desearle feliz día a todos los que nos escuchan, sobre todo a usted, que es como una madre para todos, que nos da tantos consejos, que nos ayuda a todo el mundo que por muchos años lleva escuchando, y nosotros que tenemos el privilegio de trabajar con usted y llevar este mensaje a todo el mundo, pues le damos las gracias y le deseamos un gran fin de semana a todo el mundo y sobre todo a usted, doctora.
Bueno, muchas gracias Daniel por tus bellas palabras. También quiero agradecerte como si fueras un hijo porque te has comportado conmigo siempre muy, no solamente profesionalmente, sino con mucho respeto y cariño. Lo mismo le digo a Luisa. Espero que pueda disfrutar muchísimo a su mamá, que se sienta mejor, que pueda pasar este resfriado, pero más importante que nada, que sepas, Luisa, que te quiero mucho. Y aquí en la Red Hispana sabemos la gran labor que tú estás haciendo, al igual que Daniel. Muchas gracias a los dos.
No, doctora, al contrario, un placer trabajar con usted. También le quería desear un feliz día de la madre o mes de la madre. Quería decirle que la admiro mucho, que es una persona, una guerrera, que nada la detiene, que siempre está con la mente positiva y mirando hacia adelante y pues aprendiendo mucho cada vez que interactúo con usted. Aprendo muchísimas cosas y la admiro demasiado.
Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga aquí tienen otra madre con ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. La Red Hispana te lo agradece.